y a Dios para siempre. Vamos a ver, hermanos, un tema muy vital, muy importante. Voy a tratar de ser un poco corto. Si es posible, lo damos en varias partes para así darlo completo. Seguramente a usted le ha tocado, hay veces, enfrentar gente difícil. Estoy hablando de los gnósticos, de los ateos. Entonces yo quiero darle un poquito de luz a través de la palabra, cómo usted debe responderle a un escéptico, a un gnóstico. Amén. Para esto vamos a usar el anciano apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, verso 10 en adelante, y luego nos paramos en el verso 17. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y luego una pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis como por causa de la justicia, bienaventurados sois, por tanto no os amedrantéis por temor de ellos ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia para que en los que murmuren de vosotros como de malhechores sean avergonzados, y los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Vamos a enfatizar, y sobre el tema que pusimos es sobre el versículo 15. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vamos a ver entonces cómo responder a un escéptico. Amén. Soberano Dios, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por tener misericordia de nosotros y alcanzarnos. Tú nos has guardado hasta aquí. Tú eres un Dios grande, poderoso, que das, Señor, la sabiduría a quien te la pide, que tú miras al que es humilde de corazón y tiembla ante ti, ante tus ojos. Señor, guíanos por tu palabra y háblanos por medio de ella. Señor, enséñanos por medio de tu Espíritu para nosotros poder enseñar, y ayúdanos a estar prestos, Señor, cuando la gente así lo demande, y ser sensatos, ser también sencillos. Señor, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo responder a un escéptico, hermanos? Yo creo que mayormente los estudiantes en nuestra cultura, tanto los que van a la secundaria como ya al colegio, a la universidad, enfrentan hostilidad acerca de su fe. Nosotros los tenemos en la casa un tiempo y luego trabajamos, pero ellos se van a la escuela, los traemos a la iglesia solamente un tiempo, 2 horas quizá a la semana o 4 a la semana, pero allá están en la escuela ellos y enfrentan crítica, persecución por su fe, especialmente en las clases de filosofía y letras. Esa rama es donde se habla de las creencias, de argumentos, y donde se les quiere ridiculizar por su fe. Hay una cinta que hicieron, la número 2, Dios no está muerto, la primera y la segunda, véala, alabado Dios, ahí se va a dar cuenta de lo que estoy hablando algo. Hermanos, vivimos en una época donde hay un acelerado escepticismo y cientificismo, decía yo, la ciencia. Entonces, a todos nosotros que creemos en Dios, se nos hace parecer como un montón de tontos que no tenemos ninguna razón para nosotros creer lo que creemos en un Dios invisible, que es el creador de todo, empezando por nosotros también, lo que creemos en Él y en lo que creemos. Entonces, y ellos muchos dicen que nosotros tenemos falta de razón o de entendimiento, nos falta mucho estudio, dicen, o preparación. Bueno, eso dicen ellos. Ahora, ¿cómo responder a un escéptico en estos tiempos que vivimos nosotros? Miren, gracias a Dios por la Biblia, amén, por la palabra de Dios que usted tiene en sus manos, sea en la tecnología, en tablet o en la computadora. Pero como nos dice Pedro aquí en su primer capítulo 3, frecuentemente se nos dice que hay que mantener la fe, y sabe que no solo debemos mantenerla, sino también debemos nosotros compartirla. Eso es bien importante. Y se estima que si usted no tiene el deseo de compartirla, es porque seguramente no posee una fe firme, verdadera, y eso es bien importante. Quizá no haya nacido de nuevo, no sea salvo, o no esté firme en lo que usted cree. Entonces, cualquier hombre o mujer nacido del Espíritu de Dios debe tener el innato. Recuerde que somos nacidos de arriba ahora, nacimos de papá y mamá, cierto, pero los hijos de Dios nacen de arriba, del cielo, un deseo innato de compartir la fe con otros, o sea, con cualquier gente que demande una razón, como dice Pedro. Y es cierto, usted podría ser ridiculizado, como muchos estudiantes, y a muchos nos ha tocado quizá parecer tontos. Pero mire, antes de seguir este mensaje, yo quiero decirle algunas cosas que son verdad antes de que usted esté listo o para compartir con su fe, mayormente con un escéptico, con un ateo. Entonces vemos que lo primero que usted tiene que tener es que usted debe ser genuino o genuina, es decir, real. O sea, un cristiano fiel y verdadero. ¿Por qué? El verso 13, alabado Dios, ahí donde empezamos, dice: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Recuerde que seamos juzgados por hacer el bien o criticados, no por hacer el mal, por robar o ser estafadores. La palabra aquí en el versículo 13, seguís o seguir, describe a un seguidor de todo corazón y que con amor ama a Dios, un amor abundante hacia Dios, tiene una fe verdadera y es una fe total en Dios, y debe ser no una fe fingida o una fe que tenga miedo, porque recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de dominio propio, amén, de valor. Entonces, por eso la frase del versículo 13, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? Note el contenido, el versículo 14 sigue diciendo: mas también si alguna cosa padecéis, o sea, no estamos exentos de padecer algo, persecución o crítica o reto, mas si alguna cosa padecemos como cristianos y por hacer el bien, somos que bienaventurado. Por tanto, dice, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados o amedrantados. Y Jesús dijo, no teman ustedes a quien mata el cuerpo, porque no nada pueden hacer con el alma. No tengan temor del hombre, de nadie, alabado Dios. Entonces, note lo que dice el verso 14. Dice que si nosotros somos perseguidos por causa de la justicia, ¿somos qué? Bienaventurados. Recuerden las parábolas o las bienaventuranzas más bien de Mateo 5:8. Bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia. Entonces usted es bienaventurado. Por tanto, no tenga temor de ellos. Hay un salmo que dice, no temeré lo que pueda hacerme el hombre o la mujer. También las mujeres matan, ¿no?, y atacan. Alabado Dios. Pero bueno, tenemos que tener una fe firme y ser valientes. Tenemos que poner a Cristo en el trono de nuestro corazón. Con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, recuerde, ya no vivimos nosotros, más vive Él en nosotros. Así que el verso 15 continúa diciendo y dice, verso 15, sino santificar al Señor Dios en vuestros corazones y estar siempre aparejados o preparados, dice mi versión, para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, miramos aquí que el mundo no está esperando exactamente una nueva definición del Evangelio, no. El mundo quiere una demostración del Evangelio, si nosotros como creyentes somos genuinos, Él espera vernos que seamos de una costura, que no seamos de doble ánimo. Él espera ver no solamente oír nuestras palabras, sino nuestro caminar, nuestro testimonio. Eso es poderoso para el mundo, genuino, real. ¿Por qué? Porque el verso 15 dice que con mansedumbre y reverencia a cada uno que os demanda razón de la esperanza. Ellos están esperando a ver qué nosotros contestamos. Bueno, cuando la gente vea que usted es real, cuando ellos vean que algo hay en usted que ellos no pueden explicar, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no tomas, no dices maldiciones, no te vas a los banqueteos, o sea, yo hago las pachangas paganas? ¿Tú, por qué tú no engañas a tu mujer? Lo ven que es diferente y ellos no pueden explicarse eso. La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, ¿por qué creen, o ellos, dice, ¿por qué creen lo que ellos creen y hacen o actúan como ellos actúan? Ellos se preguntan y no saben cómo, nosotros sí sabemos. Miren, en Hechos 16, capítulo, especialmente el 30 y 31, antes de, le voy a relatar así rápidamente, en unos minutos o dos, lo que sucedió. Aquí habían metido a Pablo y a su compañero Silas, recuerden que eran apóstoles y evangelistas, por predicar el evangelio, dice el contexto anteriormente, desde el verso 26, los agarraron presos, los por predicar el evangelio, los metieron hacia mero adentro de una prisión, antes era una gruta y tenían rejas de acero, y luego dice que ellos los castigaron y por predicar a Cristo Jesús, y luego a medianoche dice que ellos cantaban cantos. Bueno, cuando cantaron cantos dice que hubo un gran temblor, y cayeron las cadenas de ellos como las de todos los presos, los grillos, las rejas se abrieron y muchos pensaron que, pues el carcelero pensó que iban a escapar, y cuando vio ese gran testimonio, el carcelero se acerca a ellos y sacándolos fuera le dice: señores, ¿qué es menester que yo haga para ser salvo? Verso 31, y luego le dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ve que ellos, Pablo y Silas, no le habían predicado al carcelero de Filipos, solamente ellos estaban cantando alabanzas. La alabanza es poderosa, por eso nosotros tratamos de echarla delante de la predicación. Judá es alabanza. Cuando antes peleaban iba la banda, la alabanza adelante, y Dios abría, o sea, Dios peleaba por ellos contra el enemigo. Entonces vemos que él no necesitó predicarles, vio la realidad de la fe de Pablo y de Silas y comenzó a hacer preguntas. Ahora, yo no sé cuándo fue la última vez que alguien le preguntó a usted acerca de su fe. Esto es interesante, ¿no? Aunque usted vaya en un avión, en un autobús, y que usted saque su Biblia, su Nuevo Testamento, o escuche, ¿qué lees? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es tu profesión? ¿A qué te dedicas? Y ahí ellos abren la puerta. O cuando ya es compañero del trabajo de tiempo, meses o años, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú no dices las mismas groserías que los demás? Bueno, algo vieron en usted, entonces, que no puede ser explicado de ninguna otra manera. Así que tiene que contestar esas preguntas en su corazón, como dice el verso 15, que dejamos atrás. Dice que siempre preparados para tener defensa en mansedumbre, reverencia ante todo aquel que os demande, ¿cuál es la esperanza que hay en vosotros? Tenemos que tener todo eso. Así que dice que si usted está listo para dar respuesta a todo aquel que le pregunte acerca de la esperanza, entonces está firme, es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a ver que para esto, ¿cómo responder a un escéptico? Entonces, vamos a meternos, irnos metiendo más en el tema. Algunas ideas básicas, porque hay muchas que yo le puedo dar esta tarde, que le van a ayudar en esta época de tanto escepticismo. Ve en la televisión que bombardea los medios masivos y todo. Entonces, le voy a decir enseguida que la gente quiere ver qué es lo que le motiva a usted internamente a ir a la iglesia, o sea, hasta en su manera de vestirse, de hablar, de conducirse. ¿Qué es lo que le hace diferente? ¿Cuál es la razón de la esperanza? Bueno, una de las verdades básicas o ideas es que usted tiene que anticiparse a la necedad de los necios. Tiene que estar apercibido y anticiparse. ¿Por qué? Algunos escépticos son necios, y digo yo algunos porque no todos los escépticos son necios, pero algunos de ellos sí lo son. Por ejemplo, mire, cuando yo digo necios, estoy hablando de fatuo o necio, como la Biblia llama, y Jesús usa mucho esta palabra. Dice, o sea, yo lo hago no hablando exactamente de su capacidad mental, de que ellos sean ignorantes en su estudio, en su educación. La Biblia no se refiere a alguien mentalmente deficiente. La Escritura, más bien, cuando habla de un necio, es una descripción a alguien que es moralmente depravado y espiritualmente ciego. Por eso Jesús le dijo: ciegos y guías de ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Eso, a eso me estoy refiriendo con la frase de ciego, por ejemplo, de necio. Por ejemplo, el Salmo 14:1, al igual que el Salmo 53, que es lo mismo, 1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hicieron obras abominables, no hay quien haga el bien. Pero ¿cómo empieza a decir el necio? No hay Dios. Entonces muchas personas, aún los que dan noticieros, no menciono nombres, no creen eso, que no haya Dios, y que todo se fundó de lamentada explosión, y que vienen del mono, o de la larva, amén, o de la rana, no sé de dónde vengan, alabado Dios. Pero vemos así que cuando usted se encuentra con un necio y le demuestra su necedad, no argumente con él o con ella. Mire, diga lo que dice en su palabra y usted sigue su camino. ¿Por qué? Hay muchas cosas o muchas maneras como enfrentar a un necio. Vamos a tratar algunas. Por ejemplo, Proverbios 16:4 dice: todas las cosas ha hecho Jehová por sí mismo, y aún al impío para el día malo. Dios hizo al justo y al malo. Al impío es contexto del necio. Dios hizo al justo y también al injusto. Ve Judas, por ejemplo. No que haya sido injusto, pero le traicionó, se le negó, el hijo de perdición, por ejemplo. Pero mire, aquí nos aclara muy bien que nunca responda al necio de acuerdo a su necedad. No se ponga usted a debatir con él o con ella, con los necios. Mire, usted puede testificarle, pero no argumente con él. Recuerde, argumentos, filosofías vanas y huecas, sutilezas. No argumente. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para no hacerlo? Lo que continúa diciendo el verso ahí mismo, abajo: y aún el impío en el día del malo lo ha... Porque mire, para que no seas tú necio juntamente con él. Mire, si yo me pongo a debatir con un necio, con un escéptico, las personas que nos están observando, que muchos no saben de qué vamos a estar hablando, ellos no van a saber quién es quién. Dice: ¿cuál va a ser el necio? ¿Cuál es el escéptico? ¿El pastor o el otro? Entonces ellos no, es por demás. No edifican esas pláticas para no ser como él. Entonces vamos a ver que yo no me presto personalmente a esos debates que no tienen razón, no tienen un sentido. Si alguien quiere saber y ser razonable, entonces yo razono con esta persona, pero yo no argumento con un necio, porque después vamos a estar al mismo nivel, y repito, la gente no va a saber quién es quién por eso. Ahora, así que nunca responda al necio de acuerdo a su necedad, para que no sea usted uno igual a él o a ella. Miren, el Señor Jesucristo, él prácticamente dijo lo mismo, de la misma cosa, pero más fuerte. Mateo capítulo verso 7, 6 es: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos, porque no las huellen con sus pies y vuelvan y os despedacen. Y aquí está hablando en un contexto de un necio, o sea, lo compara con un perro, con un puerco. Él hablaba fuerte. Él no está hablando de sus hijos exactamente, que va a introducir en la gloria. Estaba diciendo aquel que ya se hace necio, se hace totalmente degenerado y no quiere y se olvida de Dios y no, se hace así. Entonces él no quiere. Entonces, ¿cómo vamos a hallar lo santo? O yo, lo santo que traigo la palabra de justicia, de amor, de misericordia a él, si él rebate todo lo que hace y lo tropea y dice: no sea que os despedacen. ¿Qué hace un puerquito cuando, si usted le echa un diamante, un anillo, un reloj, un celular, no le hace que sea el iPhone que 6 o 7, no sé dónde vayan? Lo va a trompear, ¿no? Alabado Dios. Entonces es lo que hace mucha gente con la palabra. ¿Para qué? ¿Para qué ponerse a discutir con ellos? Mateo 10, 14 y 15 alabado Dios, también habla algo de ello. Y cualquiera que no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el castigo será más tolerable a la tierra de Sodoma y Gomorra y los de Gomorra en el día del juicio que aquella ciudad. Una persona que ha caído ya así degenerada y que no quiere oír nada de Dios, se imagina qué fue lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Allí había homosexuales, heterosexuales, lesbianas, había de todo ahí. Estaba tan corrompido ahí que tuvo que llover fuego del cielo, juicio de Dios, y quemarlos a ellos con toda la ciudad, y un gran humo subía. Y dice que el juicio va a ser peor que el de Sodoma y que el de Gomorra. Entonces estas palabras salieron directamente también del Señor. Dice: sacudir vuestros pies y salir de ahí. Así que, mire, no se rompa la cabeza usted, ni gaste su tiempo ni su energía argumentando con una persona que es moralmente degenerado. Es el contexto lo que es un necio o un escéptico, y que no tiene, nada de espiritual, sino que él es hostil contra la verdad y no tiene ningún interés de aprender o de acercarse a Dios o de servir a Dios. Entonces la Biblia habla de esta clase de personas. Por ejemplo, el verso 16, ahí donde estamos en Pedro, continuamos, verso 16: teniendo buena conciencia para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Es como si Dios dijera: bueno, esta clase de personas con las cuales no vas a poder llegar o hacer nada, ningún trato. Dios nos dice: ¿sabes qué? Apártate, no quiere oír. Por eso muchas veces nosotros decimos, hay veces que la gente simplemente no quiere servir a Dios, ni en las buenas ni en las malas. Y hay veces tanto nos hacen daño los retos, los accidentes, la escasez, como también hace daño la prosperidad, la abundancia o estar cómodos. Y yo llego a la conclusión: bueno, la gente no quiere servir a Dios. Digo yo, ¿qué esperamos? Hay veces juicios, guerra, terremotos, tsunamis, que un hijito, una hijita parta. Y muchas veces ni así. Por eso hay veces señalamos que el dicho mentado del caballo, que al caballo lo lleva uno a la fuente del agua y está allí y bebe, y él no quiere, y le quita usted el bozal y todo lo que él conlleva, y no quiere beber agua. Nomás le relincha, le dice que no. Entonces así es uno a veces. No queremos o no quieren servir a Dios. Mire, cierto hombre, ya ve que hay muchos curiosos, que le gustaba argumentar, se acercó a un pastor y le dijo: ¿sabe qué, pastor? Yo nunca he visto un milagro, nunca he recibido una revelación de parte de Dios. Y hoy en día la gente busca la milagrería, curandería, y busca revelaciones y revelaciones nuevas, y busca otro evangelio. Y Pablo dice: si alguno les predica otro evangelio, aunque sea un ángel, sea un anatema, sea un maldito. La revelación ya está dada. Entonces dice: Dios nunca me ha hablado. Entonces, ¿qué sugiere usted que haga?, le preguntó al pastor. Bueno, el pastor le dijo: bueno, le daré un experimento. La próxima vez que llueva a torrenciales, usted salga a su patio afuera y luego mire hacia el cielo donde viene el agua ahí, y usted va a recibir una revelación. Bueno, el hombre hizo eso. Un día que estaba un chubasco, salió al patio de su casa, estaba un aguacero torrencial, y miró hacia arriba donde venía el agua, y se empapó de la cara, le bajaba por su cabeza, por dentro de la ropa y por fuera de la ropa, y quedó bien empapado, alabado Dios. Y luego regresó, fue con el pastor y le dijo: usted me dijo que tendría una revelación. Llovió y yo miré hacia el cielo y la lluvia corría por mi rostro, me llenó por dentro y por fuera. Dice: y me empapé por dentro y todo, y me sentí como un verdadero tonto. Y el pastor, sonriendo, le dijo: bueno, ¿no fue esa una verdadera revelación? Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Todo lo que no se ve, todo lo que se ve fue hecho por lo que no se ve. El jueves hablamos de eso. Y si tuviera tiempo para explicarle sobre la creación, sobre el diseño de Dios, tiempo me restaría para comprobarle a medio mundo, a los ateos, aunque Dios no debate, Dios no cuestiona su existencia. Dios es el primero que no cuestiona. Por ejemplo, en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjese, él no se pone a cuestionar si él existe o no existe, si es todopoderoso, si no, no. Da por hecho, por sentado, de que hay un creador, un diseñador que diseñó las cosas y trazó el círculo, sea de la tierra y del universo, y él puso las estrellas y llama a cada una por su nombre. Él no hay problema para eso. Al sol, a la tierra, ve cómo le puso su satélite o su planeta, la luna, y luego el sol para que calentara. Y a una distancia exactamente, no muy cerca porque nos haríamos chicharrón, ¿verdad? Y no muy lejos porque nos congelaríamos, tuviéramos como los pingüinos ahí. Entonces Dios es sabio, Dios es grande y todopoderoso. Amén. Entonces vemos, ¿no fue esa una revelación? Entonces no debemos nosotros contestar a los necios de acuerdo a su necedad, porque si no se van a querer hacer sabios. Alabado Dios. Lo segundo, conozca los límites de la lógica. Voy a hablar un poquito de la lógica y vamos a razonar un poquito con cierta gente. Miren, porque la lógica solo le puede llevar hasta cierto punto. No hay nada de malo en la lógica. De hecho, es una herramienta muy útil para nosotros, los científicos, los doctores, los ingenieros, para la aeronáutica. Todo es por lógica. Pero mire, cuando la Biblia dice, por ejemplo, en el verso 15, que debemos estar preparados para dar razón de aquel que nos demande una respuesta, entonces la palabra para respuesta es la palabra raíz de la apología, que significa tanto defensa como exaltación. Es lo que vamos a decir nosotros. De ninguna manera significa dar o pedir disculpas. Le voy a decir lo que es lógico en esta raíz de la apología que contiene la palabra respuesta. Por ejemplo, significa razonar una respuesta cuando sucede, como sucede en las cortes federales o judiciales, cuando está un juez. Un juez no le va a dar disculpas a usted. Les da una razón, por ejemplo, mire, es para brindar, un juez le brinda a usted, le presenta pruebas, le da respuestas lógicas, o sea, una respuesta que no deja ninguna sombra de dudas. Le comprueba y le recomprueba con hechos fidedignos, con testigos reales. Entonces, no le pide disculpas, Dios no va a pedir disculpas a usted. Isaías 1:8, por ejemplo, nos aclara un poco esto. Dice el Señor: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos que Dios dice: ustedes son pecadores, yo soy justo y soy santo. Vengan a mí y estemos a cuentas. El gran juez del universo dice: todos son pecadores, necesitan ponerse a cuentas conmigo. Y estemos a cuenta. Ok, han pecado, han hecho y eso, hecho esto y aquello, sus pecados están rojos, fueron como la grana es roja, y los voy a hacer como la blanca nieve, y van a ser emblanquecidos como si fueran emblanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, o nieve, blanca nieve. Entonces, lógica es una herramienta útil, dijimos, pero usted debe aprender los límites de la lógica cuando trata con un escéptico. La lógica no es en sí mala, la voy a tratar de explicar, y recordemos que al mismo tiempo la lógica solo le puede llevar hasta cierto punto, pero ya después no puede, porque entonces si se razona así con su mente carnal y aún en una naturaleza pecaminosa caída, no va a tener fe en Dios. Voy a explicar eso. Por ejemplo, mire, supongamos que usted va a viajar en un viaje y usted se va, bueno, a Europa. Allá un lugar donde usted no puede llegar, donde hay mar de por medio. Sea hasta, puede ser Puerto Rico o Hawái. Pero vamos a poner que usted se va a Europa. Entonces usted agarra su carro, tiene un buen carro o lo renta. Y usted se monta en su carro y llega hasta un muelle, por ejemplo, en la ciudad donde hay un muelle de Nueva York. Y por supuesto que no hay ningún puente que cruce del Océano Atlántico para llegar de Nueva York a Europa, ¿verdad que no? ¿Qué hace usted? Usted deja su auto bien segurito ahí en un estacionamiento, claro que le van a cobrar por eso, lo estaciona, compra un pasaje aéreo en un avión y usted se va a Europa, y aunque su automóvil está de primera clase, puede ser del año, no le hace, Pero no lo puede usar usted más allá, es decir, lo va a dejar en cierto punto, está muy bueno, pero lo va a dejar en el muelle, no puede caminar por el mar con él. Y para llegar a la meta usted tiene que utilizar otro medio de transporte, es decir, un avión o un helicóptero. Entonces la lógica es como eso, es maravillosa, pero solo le puede llevar hasta cierto punto, hasta cierto límite. Y es donde ahí llegan los científicos y los, ¿qué dijimos? Los escépticos, alabado Dios. Y cuando llega a un abismo y es demasiado ancho para que usted cubrir esa distancia, es decir, como la del mar, del gran océano Atlántico que le estoy hablando, entonces con un formidable salto usted de fe vuela hacia Europa o hacia, sí, hacia donde va el océano, y ese salto va a ser en el avión, en la lógica, y en usted va a ser de fe. Entonces, es por fe que servimos a Dios y es por fe que nos vamos con Él. Es por fe y no por vista. Entonces, el ateo, el gnóstico, va nomás lo que toca, lo que sabe, lo que ve. Va con la vista, alabado Dios. Por eso dice, mucha gente no mira más allá de sus ojos hasta ahí. Alabado Dios. No, la fe no se rige por los sentidos físicos, sino por los sentidos espirituales. Es pues la fe, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Entonces, algo para explicar algo más, Romanos 1:20, alabado Dios. ¿Cuáles son las razones para creer en Dios, tal como lo hacemos? Porque las cosas invisibles, es el verso que trataba de decir ahorita, de Él, es decir, de Dios, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que no son hechas, de modo que, a ver el otro verso, alabado Dios, bueno era 19:20, que no tienen excusa, porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se le manifestó. Las cosas que no se ven, amén, son las que hicieron las cosas que se ven. Entonces no hay excusa. Por ejemplo, Dios conoce, o sea, Dios les es manifiesto, y a la gente también, en cualquier tribu, en cualquier lengua, cualquier idioma que estén, porque todo, absolutamente todo lo que existe, mire, tiene el universo un sello que dice hecho por Dios. Júpiter, Saturno, Neptuno y Plutón, y hay todos que ni la cuenta, ni me lo sé, alabado Dios. Tienen el sello, la osa mayor y la osa menor, y el sol y la luna y las distancias y todo eso, hecho por Dios. ¿Verdad que en cada país tiene su firma, no? Hecho en China, aquí conocemos mucho de eso, pero también hecho en México, ¿verdad? Alabado Dios. Bueno, entonces vemos que, mire, cierto humanista que existió, él ya murió, llamado Carl Sagan. Bueno, él no creía en la Biblia y él explicaba la existencia del universo diciendo que el cosmos es todo lo que es o que lo fue o lo que será. O sea, él creyó que todo simplemente sucedió con la lamentable explosión. Sucedió. Y que nunca tuvo un comienzo, sin embargo, otros científicos también han contradicho eso. Dicen que es absolutamente razonable el decir que todo tiene un comienzo. Y añaden que en alguna parte hubo una increíble energía que fue liberada, dicen ellos, y a esto se le llama la gran explosión. Entonces vemos que aquí Carl Sagan se equivocó con toda su intención, alabado Dios, y los científicos otros dicen que por eso es el universo, que sí hubo un gran comienzo, y que toda la energía, muchos se atreven a decir eso, que toda la energía que existe en el universo, de alguna manera se está acabando, como la cuerda, se le está acabando la cuerda, o sea, su energía, la energía que tienen los el sol, los astros, todo se está acabando, las galaxias. Pero entonces esto quiere decir que tuvo un comienzo. Ahora, el fundador y director de los estudios espaciales de la NASA, que él sí sabía lo que decía, él, llamado Robert Gastrol, él dijo, debe existir una explicación lógica para la explosión y el nacimiento del universo, dijo. Si existe la ciencia, no puede, o sea, si realmente existe la ciencia, no puede explicarlo ni encontrarlo. Él sí se estaba haciendo al lado de la lógica, pero sí daba razonamiento que, o sea, entendía que algo había más allá. Para esto, él estaba hablando algo de la creación, como ellos estudian mucho la NASA y las estrellas, las distancias y el universo. Entonces, todo lo que está hermoso, todo lo que tiene un modelo o algo, un diseño, tiene un diseñador. Por ejemplo, la casa donde usted vive, el reloj que tenía, porque ya casi no se usan, el celular que sí trae, eso sí se usan. Y luego, todo eso, ¿verdad? Que no es por casualidad, alguien lo hizo. Aún la Biblia, alguien la escribió, alguien la acomodó, fue algo humano. Por eso muchos dicen, no, pues la Biblia, ¿quién la escribió? Hombres, ¿no? Pues claro, que ni modo que los animales la escribieran. Esa es una respuesta para, más o menos, ¿no? Pero, o sea, para seguir la corriente a ellos. Pero la Biblia dice exactamente que nunca la profecía fue traída por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios, el diseñador, dictó. Supongamos una secretaria, tiene su superior, sea ingeniero o licenciado en la política, y le dicta a su secretaria, y ella solamente escribe lo que él le dicta. Dios escribió su libro tomando en cuenta la voluntad de ellos, sus sentimientos de ellos, emociones de ellos, y ellos escribieron. Amén. Entonces, hay mucho que explicar, pero quiero dejarle ahí, mire, porque los científicos evolucionistas, parece ser que no saben por qué estudian o para qué estudian. Y el hecho, hermano, de que yo esté hablando algo de la ciencia, que me metí poquito a esto, o los científicos, de ninguna manera hace perder de vista las necesidades humanas de la raza humana. ¿Por qué? Es posible que dentro de la gente que me escuche después en la radio, en la internet, muchos de mis amigos y conocidos, y por conocer, aunque tengan interés en la ciencia, también tienen profundas necesidades espirituales. El ateo tiene esas necesidades y él en el fondo sabe que necesita de Dios. Y aunque no lo sabe, él también es creyente. ¿Por qué? Se lo explico rápidamente antes de cerrar. Ellos nos dicen, ustedes son crédulos. Ustedes creen que hay un creador. Y yo le digo, bueno, ustedes también son creyentes. Ustedes creen que no hay un creador. Yo soy creyente en un creador. Usted es un creyente no en un creador. ¿La entendió? De alguna manera creen. Alabado Dios. Entonces, mire, por eso le pregunto, si usted ha recibido a Jesús como su único y suficiente Señor y Salvador. Mire, ¿sabe usted que usted es un pecador aunque usted sea un científico? Es por eso que hablamos a políticos, a doctores, a diplomáticos, a maestros, a estudiados, a los del vulgo, a gente campesina, a sencillos, sea quien usted sea. Mire, usted necesita el perdón de sus pecados y es por medio de Cristo Jesús. Amén. Y si usted puede tener comunión íntima con Él ahora mismo, si usted se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, como decía Isaías, alabado Dios lo que leímos, si tus pecados fuesen rojos como el carmesí, como la grana, van a venir a ser emblanquecidos como la nieve, amén, como blanca lana. Entonces usted pida perdón, agradéjele al Señor por lo que Él hizo por usted. Claro que puede por todos, pero por usted, aplíquese usted. Allá en la cruz del Calvario, ese sacrificio que Él hizo, llevó cargando todos sus pecados. Mire, pídele que le ayude a vivir una vida digna de Él. Nos llamó a una profesión, a una carrera, nos dio un propósito, nos dio una función. No estamos aquí solamente para casarnos y dónde viviré y qué compraré o qué estudiaré. No estamos para eso. Estamos para servir a Dios y hacer su voluntad, encaminándonos en un gran propósito mayor. Porque esto de la tierra pasa. Nosotros mismos pasamos y volamos. Somos como la sombra. Alabado Dios. En la mañana, cuando hay días que están hay neblina, pero cuando sale el sol, se disipa la neblina. Así somos nosotros. Nuestros días pasan y volamos. Así que en la quietud de su corazón, de su cuarto, de su coche, si usted se para un poquito y medita y dice, es verdad lo que ese predicador, que aunque no conozco, está diciendo, es verdad, yo necesito en mi entendimiento razonar y hasta por lógica. O sea, por lógica, Si yo recibo a ese Jesús en mi vida, alabado Dios, y yo muero, yo me guardo para Él, y yo llego allá y no hay nada, pues no perdí nada. Ah, pero por lógica, si yo no recibo a ese Jesús, no vivo una vida santa y no me guardo para Él, y yo me muero y llego allá, y si había cielo y si había infierno, entonces ¿quién pierde? Él, el que no se apercibió, el que no hizo caso. Por eso yo digo, si usted hizo esa decisión por Cristo Jesús y lo hizo de una forma seria, o sea, con usted mismo y con Dios, con fe, usted desde este momento puede ser un hijo o una hija de Dios también. Porque la palabra de Dios dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Amén.